Noticias Generación News presenta un espacio de periodismo público con el apoyo del equipo de periodistas colaboradores de Generación News, con María Eduarda Fernández desde Brasil, Richard Prieto desde Uruguay, Juan Chein desde México, Rafael Prieto desde Carolina del Norte, con la moderación y conducción de Carlos Alberto Vélez desde el estado de la Florida, bajo la coordinación general de Ray Cruz de Puerto Rico. Noticias Generación News presenta Más Allá del Titular.
Amigos, bienvenidos a Más Allá de un Titular, este espacio periodístico que busca fundamentalmente desarrollar y reflexionar sobre temas importantes de actualidad acaecidos en el mundo, en América Latina y en Estados Unidos. Les habla Carlos Alberto Vélez para estar con ustedes cada semana analizando temas de coyuntura internacional con colegas periodistas que forman parte del equipo de noticias de la plataforma de noticias Generación News. A ellos les vamos a dar nuestra bienvenida y los invitamos para que estén permanentemente con nosotros escuchando estas reflexiones de lo que está pasando alrededor de temas vitales, temas que están realmente generando indignación nacional en algunos países, en otros la ausencia de estrategias y demás sobre coyunturas nacionales que se convierten realmente en una gran preocupación internacional. Vamos a darle la bienvenida a María Eduarda Fernández. María Eduarda Fernández es una colega brasileña, vive en Río de Janeiro, es actualmente periodista cultural, trabaja en proyectos de cooperación cultural con la Universidad de Barcelona, vinculada a estudios en la Fundación Getúlio Vargas en la maestría de Administración Pública, y ha estado realmente muy preocupada sobre temas en lo que acontece en el Brasil y específicamente en su ciudad natal en Río de Janeiro. María Eduarda, un saludo especial, bienvenida a este programa.
Muchas gracias por me invitar. Estoy muy contento de participar de un grupo de latinos que puede cambiar informaciones directamente, y esto es muy importante para nosotros.
Gracias, María Eduarda. Pasamos entonces a saludar a Richard Prieto, periodista vinculado con varios medios de comunicación impresos. Estuvo con una experiencia interesante en los programas de televisión, en cadenas de televisión en Uruguay, en la ciudad natal de Richard Prieto, Montevideo. Richard, bienvenido a este programa.
Sí, buenas noches, queridos colegas, Carlos Alberto, y a todos los colegas latinoamericanos que están escuchando en este realmente interesante encuentro para debatir, para intercambiar conocimientos relacionados con la información y con la vida de nuestras propias sociedades. Estoy seguro de que va a ser muy fructífero y estoy a las órdenes para compartir con ustedes esta grata instancia.
Muchas gracias, Richard Prieto, desde Montevideo, Uruguay. Damos también la bienvenida a Juan Chein, desde la Ciudad de México. Juan, bienvenido. Juan es periodista, ha venido trabajando, preparando informes periodísticos para distintos medios de comunicación en México. Está entre Miami y la capital federal de México. Bienvenido, Juan. Un saludo especial.
Un saludo. Igualmente, mi querido Carlos, querido Rey, queridos colegas de Latinoamérica, un gusto y un placer estar esta noche aquí con ustedes.
Y le damos también la bienvenida a Rafael Prieto Sarta, un veterano periodista hispano en los Estados Unidos, más de 25 años de experiencia, ha trabajado en medios impresos, inició su trabajo periodístico, si no me equivoco, mi querido Rafael, en La Opinión de Los Ángeles, ha pasado por Univisión. Ha tenido realmente una experiencia de gerenciar todo el proceso de información periodística con medios hispanos en los Estados Unidos. Ahora se encuentra en la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte. Bienvenido, Rafael.
Mil gracias, Carlos Alberto, y realmente es grato encontrarse uno con profesionales de todo el continente.
Bueno, estos son nuestros invitados que vamos a estar permanentemente cada semana analizando temas de coyuntura internacional, temas de vital importancia dentro de un análisis serio, profundo, mirando las causas, las consecuencias, y sobre todo también mirando lo que nos importa como periodistas, es en el manejo y el cubrimiento de la información sobre temas de vital importancia. Para este caso, hemos tomado el tema de esta semana relacionado con la violencia contra las mujeres, pero una violencia orientada ya al tema del asesinato, porque el concepto de violencia encierra muchos ámbitos para entender este fenómeno de la violencia. Pero lo que se conoce con el término de feminicidio tiene que ver necesariamente con el asesinato de las mujeres. Este hecho representó un momento importante de indignación en México sobre el asesinato primero de una joven de 26 años, de apellido Escamilla, que fue asesinada por su novio, por su compañero, en una situación absolutamente horripilante. Además, los medios de comunicación hicieron un tratamiento inadecuado, éticamente cuestionado por la gran mayoría del pueblo mexicano. Y luego a ese caso de esta semana se suma todo este fenómeno de la desaparición de una niña que fue raptada desde su escuela en México y fue violada, torturada y asesinada. Este hecho noticioso que se presentó esta semana en México nos dio la clave para empezar a entender qué es lo que está pasando con este fenómeno del asesinato de las mujeres, no solamente en América Latina, sino también en los Estados Unidos. Este hecho importante marca desde luego un contexto que podríamos mencionar un poco sobre lo que tiene que ver con este fenómeno de feminicidios que se está convirtiendo realmente en una epidemia que se esparce por América Latina y por el mundo en general, una epidemia silenciosa, una epidemia en donde la gente asume el silencio, los gobiernos no actúan por falta de recursos, las organizaciones de mujeres cada vez más protestan. En general, esto ha venido siendo realmente una epidemia que viene durante muchos años atrás acumulada y que queremos analizar hoy con nuestros periodistas y nuestros colegas de los países invitados. Cada año en Latinoamérica se eleva la cantidad de feminicidios. Solo para citarles a ustedes un caso de los datos estadísticos y cifras que se tienen, en el año 2019 se han registrado cifras aproximadas de 1.206 en el Brasil, 407 en México, 118 en Perú, 223 en Argentina, 105 en Honduras, 134 en Salvador, en Bolivia y desde luego en República Dominicana, que son estos últimos países los que realmente registran permanentemente datos de asesinato con las mujeres. Este fenómeno, desde luego, tiende a ser una preocupación nacionales en cada uno de nuestros países, pero desde luego internacionalmente en Naciones Unidas, a través de la Organización Mundial de Mujeres, a través de la UNESCO, siempre viven desarrollando o han hecho estudios importantes sobre el particular que muestran cómo este tema del asesinato de las mujeres va en un aumento creciente. Vamos a empezar con lanzar la primera pregunta para que cada uno desarrolle su opinión al respecto. ¿Qué es lo que está pasando realmente en América Latina y en el mundo con este crecimiento de las estadísticas cada vez más elevadas alrededor del tema del feminicidio, del asesinato de las mujeres? ¿Cuál es el núcleo del asunto? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Por desigualdad, por desprecio, por falta de oportunidades, por un machismo absurdo que todavía permanece en el tejido social histórico en América Latina? ¿Cómo mirarlo? Y cómo tratar de entenderlo a la luz de las investigaciones y de los hechos que se vienen desarrollando por parte de organizaciones no gubernamentales, organizaciones no profit, que de alguna u otra manera están cada vez más implementando programas, planes de desarrollo y acompañamiento a las mujeres para prevenir este delito, por una parte. Y segundo, los gobiernos de cada uno de los países que tienen la responsabilidad de proteger el derecho universal, el derecho humano de la mujer, realmente no se está cumpliendo. Demos esta mirada a María Eduarda Fernández en Río de Janeiro. ¿Cómo, María Eduarda, cómo ves tú esta situación, esta epidemia silenciosa de la violencia contra las mujeres?
Bueno, no puedo hablar de toda América Latina, solamente en Brasil. Sí, acá hay un problema de machismo cultural, que hasta poco tiempo era la culpa de la mujer por ser muy sensual, provocativa y teníamos varios casos muy, muy alarmantes acá. Pero todavía, y desde 1985, nosotros tenemos la Delegacia de Mujeres dedicada a esto. Y desde 2006 tenemos la Ley María da Penha, que no trata directamente de feminicidio, pero da vida, porque feminicidio es una agresión por odio. Y violencia a mujer puede ser doméstica, puede ser estupro, puede ser violencia en la calle, es muy más abrangente. En Río de Janeiro, por ejemplo, esta semana, acá crearon el botón de pánico. ¿Qué es eso? Las mujeres que fueron a justicia, que sí, que estaban siendo agredidas y que sus hombres probaron esta agresión, ellas ahora tendrán un aparelho, ¿comprende? Y los hombres tendrán una tornelera en tus piernas. Y la policía va a estar monitorando a los hombres. Y va al mismo tiempo estar sinalizando para las mujeres si él está se aproximando o no. Y esto está comenzando acá en Río de Janeiro. Y ya tiene un batallón de la Policía Militar de Andaraí, la Rocinha, de tres barrios con policía femenina para focar en este tema y proteger a las mujeres, la prevención de la violencia.
Richard, usted que se encuentra muy cerca a Brasil, ¿cómo se está viviendo este particular tema en Uruguay? Ahora que se posiciona el nuevo presidente, el primero de marzo, el presidente Lacalle ha venido trabajando muy de cerca todo este fenómeno de la seguridad pública, pero particularmente con el tema de las mujeres, ¿cómo se está viviendo eso en Uruguay?
Bueno, en Uruguay, como una muestra de lo que es en nuestro continente la problemática, ha habido un aumento alarmante y sistemático, diríamos, del asesinato de mujeres, más allá de las agresiones. Ha habido, por ejemplo, en un balance del año pasado, dos muertes diarias. Si tenemos en cuenta que Uruguay es un país pequeño de 3.500.000 habitantes, vemos la dimensión del problema, un problema que está identificado sobre varios factores: un factor histórico, un factor del machismo, un factor de poder, un factor psicológico, donde el gobierno que culmina ahora el 1 de marzo ha tomado una serie de medidas relacionadas con lo judicial, lo policial, lo asistencial. Lo cierto es que a pesar de todas esas medidas que se han tomado, y del emerger de asociaciones femeninas que con todo derecho reclaman la atención sobre ese punto, las cifras son llamativas y alarmantes en nuestro país. Un tema será que debatamos nosotros los por qué, las razones, el machismo, el hecho político, pero lo cierto que los números fríamente nos acusan de que las sociedades se van viendo incapaces de contener este flagelo contra la mujer. Tal es así que, por ejemplo, un dato anecdótico, no porque sea gracioso, sino porque es trágico, que no dan abasto el número de pulseras de custodia que se le ponen al agresor, que es una pulsera de tobillo, donde el que ha agredido a su esposa, o su amigo, o su amante, o quien sea, se le coloca esa pulsera y no hay en plaza, las autoridades no tienen un suficiente número de pulseras para contener a los agresores. El nuevo gobierno analiza y sostiene que va a mantener esta política contra este flagelo. Hay algunas dudas porque, como todos sabemos, en todos los países del mundo, este flagelo a nivel del Estado tiene un costo económico en seguridad, en pulseras, en tecnología, ¿verdad? Que es el punto débil de la situación. Pero Uruguay está pasando un momento que realmente es preocupante en ese aspecto, si bien las leyes han mejorado, si bien el respeto a la mujer en los juzgados letrados ha mejorado, se respeta cualquier denuncia que una mujer haga, cosa que antes ni siquiera eso sucedía, pero las cifras son muy alarmantes y nos lleva a todo a analizar desde qué punto la sociedad hay algo que no está haciendo para contener este flagelo.
Esa pregunta que tú haces, Richard, sobre el tema es qué está haciendo la sociedad para contener este flagelo. ¿Cómo lo está mirando México, Juan Chein, desde México? La preocupación de esta semana, como decía al comienzo de este programa, más allá de un titular, vimos cómo esa violencia se empecina cada vez más contra las mujeres mexicanas. Adelante, Juan.
Así es, Carlos. Bueno, mira, a mí lo que me llama la atención, y aprovechando que están todos los compañeros y los colegas en la línea, es entrando un poquito en el contexto del feminicidio, tocando la parte de causas comunes, que me llama la atención porque además a mí me tocó vivir un tiempo, estuve casi año y medio viviendo en Brasil, viví 5 años en Chile, por ejemplo, conocí Argentina, conocí Uruguay, conocí Perú. Yo encuentro muchas similitudes en los casos de feminicidio que veo, por ejemplo, en cada país y en cómo han ido aumentando conforme pasan los años. Y las razones que yo veo, por ejemplo, más comunes que llevan al feminicidio, que son variadas, la más común de ellas generalmente son los celos. Conversando con una psicóloga el día de ayer aquí, a quien tuve la oportunidad de entrevistar, una psicóloga muy renombrada en México, me decía que la primera causa son los celos. La segunda causa que lleva a un hombre a crear o a hacer este delito es la decisión de la pareja de él de separarse. Es decir, una decisión de separarse, lo cual provoca pues una negación a una relación, la adicción a las drogas, el alcohol. Pero además del machismo, que es otro de los motivos importantes, que nadie sabe explicar exactamente qué es el machismo o qué es la cultura machista. En la sociedad actual existe todo un fuerte arraigo de la población masculina a creer que son superiores a las mujeres. Es decir, esto conlleva a una discriminación, un maltrato constante, una forma de sentir una posesión sobre una mujer, que constantemente, por ejemplo, el hombre machista acusa a la mujer, sobre todo a la mujer agredida, y se lo justifica a sí mismo diciendo que se lo buscó, que fue porque desobedeció, fue porque no me atiende, porque no siguió mis instrucciones, porque tengo que usar la fuerza para controlarla, porque el que manda soy yo. Y otro de los casos que se ha dado obviamente en aumento, sobre todo en los últimos 2 años, es el crimen organizado, que es un factor que ocasiona una gran cantidad de feminicidios, sobre todo en países centroamericanos, y México obviamente, donde proliferan la trata de blancas, grupos de narcotráfico. Entonces esto ha contribuido también a la explosión de feminicidios. ¿Qué es lo que pasa? Y no solamente en México, lo hago también en general. En el caso de México, bueno, es la falta de empatía del gobierno. Es decir, el gobierno no sabe cómo tratar estos casos. Existe impunidad, es otro de los factores, lo cual también viene un poco por motivo de la corrupción que existe dentro del sistema judicial. También observo, y ustedes me corregirán, que se da en cualquier estrato social. Obviamente se dan estratos sociales más bajos con menor educación, pero se da también en los estratos sociales más altos. Y yo pienso, a reserva de lo que ustedes, colegas, me digan, que no solamente es una situación de aumentar las penas y las leyes, porque dentro de las penas que existen en América Latina, México es ahorita el país que tiene las penas más altas, entre 40 y 60 años. No creo que sea un asunto nada más de leyes, no creo que sea un asunto de mandar más fuerza pública a la calle, que eso obviamente puede mitigar la situación. Yo también creo que es un asunto que tiene que ver con la educación, con lo que se aprende desde que uno nace, desde que uno lo educan, desde que uno es pequeño y empieza a dar sus primeras palabras en casa. Y esto, lamentablemente, pues no es un asunto que se soluciona socialmente hablando en cuestión de meses o en cuestión de un año. Para esto a veces tienen que pasar generaciones, ¿no?
Haces tu referencia, Juan, al tema de patrones sociales, el patrón cultural que es muy fuerte, los patrones de crianza, el manejo de relaciones, de cómo se construyen las relaciones en una sociedad cada vez más desigual y desajustada económicamente también, si podemos decirlo así. ¿Cómo entenderlo? Rafael Prieto, desde Charlotte, Carolina del Norte, bienvenido, un saludo.
Concuerdo en que el aspecto cultural es influyente de una manera total en el trato hacia las mujeres y en la consecuencia más grave, que es el asesinato. Precisamente las estadísticas de aquí de Estados Unidos señalan que el 90% de las mujeres conocían a la persona y el 63% eran compañeros sentimentales. Aquí en Estados Unidos tenemos un problema grave asociado con la facilidad con que la gente adquiere las armas. Y el 63% de las mujeres fueron asesinadas con armas de fuego. Nuevamente, el otro fenómeno que se está enfrentando es de la gente que está viniendo de Centroamérica, huyendo de la violencia, las dificultades que se tienen allá, con una cultura, con un machismo un poco más acendrado, y que llegan a Estados Unidos y les ponen trabas para que ingresen al país. Aquí en Estados Unidos, en 1994, se hizo una ley para prevenir la violencia contra las mujeres. Se destinaron $1,600 millones para investigar, perseguir los casos, y se fundó una oficina a nivel federal. Sin embargo, la Corte Suprema en 1994, perdón, en el año 2000, decidió un caso en el cual le quitó algo, le quitó a las mujeres el derecho de considerar que sus casos fueran casos federales. Delegó a los estados esa responsabilidad y la ley dejó de funcionar en diciembre de 2018, la han tratado de reavivar, pero todavía eso está en veremos. Mientras tanto, los casos de feminicidios aumentan. Anualmente, el Centro de Violencia de Políticas sobre Políticas de Violencia hace un informe que se llama Cuando los hombres asesinan a las mujeres. Y esto se hace desde hace 22 años y cada vez los números suben.
Van en aumento, sí.
Sí, van en aumento.
Entonces uno se pregunta ahí, Rafael, y nuestros queridos colegas que estamos aquí desarrollando esta mesa temática, uno se pregunta, ¿se establecen leyes? El Congreso de cada uno de los países promueve las leyes, las desarrolla y van a ser ejecutadas y fiscalizadas y vigiladas por un gobierno, y las leyes tampoco operan porque está todo el tema de la impunidad, o quienes han agredido a las mujeres, las han asesinado, les dan apenas 6 años, 5 años, salen por buen comportamiento y demás, o a veces no los encuentran. O no les hacen seguimiento a sus casos. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿O es la administración del manejo de la justicia, o es que no hemos identificado el asunto en una
es que ahí, si me permites, Carlos, nada más, te puedo dar un punto de vista, o puedo darles un punto de vista. A lo que se refiere Richard, por ejemplo, que estoy de acuerdo con él, estamos hablando, y creo que de un asunto que se tiene que atacar por distintos frentes, porque mira, la gente que sale a la calle a reclamar y romper vidrios y pintorrajear monumentos, etcétera, etcétera, que eso lo hemos visto en todos lados, lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en México, lo hemos visto en todas partes. Desgraciadamente no tienen la paciencia y muchas veces la población lo que quiere son resultados inmediatos. Y a veces el cambio de leyes tiene mucho que ver, obviamente, en cada país con qué tan rápido se mueven, obviamente, los congresos o las diputaciones o los senados para aprobar esas leyes. Y después, en el que momento que las leyes entran en vigor, y después en el momento que estas leyes se empiezan a aplicar y se bajan al sistema judicial y después a los cuerpos policíacos. Yo creo que es un problema que se tiene que empezar mitigando, obviamente por poner penalizaciones duras, por poner a la fuerza pública, pero se tiene que atacar desde varios frentes, definitivamente. Y sí, desde luego que las leyes es uno de ellos.
Sí, Richard, adelante.
Sí, si me permiten, creo que es Juan quien estaba hablando anteriormente de mí. ¿Hola? ¿Se escucha? Sí,
sí, te estamos escuchando.
Sí, perfecto.
Ah, bien, que estoy muy de acuerdo con lo que decía él. En este sentido, por la complejidad de la temática, puede haber leyes avanzadas, pero también hay otra problemática que no es solamente la legal, sino aprender que esa legalidad existe, aprender que el reclamo es posible, porque además fíjense que hay parámetros que se repiten trágicamente y no importa el nivel socioeconómico. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa en España? En España es terrible la problemática del femicidio, terrible, terrible. Y sin embargo tenemos una sociedad con un buen nivel económico, inserta en el primer mundo. Lo que pasa que hay un aspecto, el aspecto del machismo, el aspecto de la propia posición de la mujer a través de los años de sometimiento, que no alcanza solamente con la reglamentación de leyes. Es fundamental la reglamentación de leyes, pero uno tiene que aprender que tiene un derecho. Hay gente que no sabe que tiene un derecho. ¿Ustedes recuerdan la anécdota de la época de la esclavitud, cuando la gente quedaba libre, se declaraba su libertad, dejaba de ser esclavo, y muchos dudaban de irse de ese apañamiento de esclavizador, porque no sabían qué hacer con su libertad? Bueno, en las leyes de sometimiento contra el machismo también tiene que haber un aprendizaje, porque tiene que haber un avance económico para que la mujer pueda ser independiente. Pero en la consulta psicológica lo que vemos es que ese sometimiento va más allá de la práctica legal. El sometimiento es interno. Y ahí el asesino, el abusador, tiene un gran papel. Por eso recordemos siempre que si hay dos delitos sencillos de hacer, es terrible lo que voy a decir, ¿no? Pero dos delitos sencillos de hacer es matar a una mujer o abusar de un niño. ¿Por qué? Porque no hablan. Un niño abusado no habla. Tiene miedo, sí. Tiene pánico, se compromete. Y eso sucede a veces, lamentablemente, con muchas mujeres. Por eso creo que lo que tú dijiste de la educación es fundamental y el tratamiento de esa problemática.
Te digo algo, Richard, y aparte subiría algo adicional a lo que estás comentando. También, hablando ahorita que estás hablando de lo de España, uno de los problemas grandes que tiene la ley es la tipificación del homicidio, que eso lo he visto en casi todos los países. No puedes tratar un feminicidio como un homicidio común y corriente. Y muchas veces lo que sucede con las autoridades es que confunden, no saben dónde tipificar, es decir, dónde termina el homicidio común y corriente y dónde comienza el feminicidio. Ese es uno de los grandes cuestionamientos que he visto en casi todas las leyes.
Sí, sí, y se ve acá también, ¿sabes? También se ve en Uruguay.
Bueno, y el subregistro, ¿no? O el subregistro de aquellas mujeres o aquellos mujeres o niños o niñas que tienen estas situaciones de acoso y de abuso, que no los denuncian, que mantienen durante años y años con ese profundo trauma interno que se extiende realmente a un trauma también social. ¿La sociedad actualmente es enferma? ¿Ustedes dirían eso? ¿Que vivimos en una sociedad enferma?
Yo no creo que sea una sociedad enferma. Yo lo que creo es que existen unos criterios culturales que se han acendrado y que incluso a veces las mismas madres los mantienen. Yo he conocido casos cercanos en esta época de gente que viene de América Latina y el trato que le dan a los hijos varones es diferente al trato que les dan a las hijas mujeres. El varón tiene prioridad, el varón tiene ciertas responsabilidades en la casa, pero son las de las de resolver los roles tradicionales del hombre, no resolver casos de una sociedad igualitaria. Y así se da para todas las cosas, es decir, existe el criterio de que definitivamente las mujeres están para no solamente criar los hijos, para trabajar y aportar a la casa, pero el que sigue mandando es el hombre. Yo voy a mencionar una cosa que puede sonar banal. Aquí estuvieron repitiendo una telenovela colombiana que se llama En los tacones de Eva. Y en los tacones de Eva trataban varias facetas de individuos que tenían el problema del machismo y cómo sometían a las mujeres. No sé si Carlos Alberto vio la telenovela, pero era gravísimo ver cómo había un tipo que conquistaba mujeres por todos los lados y les sacaba la plata pegándoles. Y ellas decían que era la forma de que las hicieran. Y una madre estaba convenciendo a la hija de que le admitiera que el tipo tuviera otras mujeres y demás, que eso era normal. Y desafortunadamente esos patrones tradicionales todavía prevalecen.
Pero fíjate que usted toca ahí un punto importante, Rafael, y es como, por ejemplo, los medios de comunicación, especialmente aquellos programas de telenovela o de género dramático o narrativo, ayudan de una u otra manera a acentuar ese patrón de machismo, ese patrón del hombre fuerte, del hombre que domina.
Totalmente, claro.
O a reflejar de una u otra manera la situación de que el ejemplo negativo es el ejemplo que debe perdurar culturalmente en las sociedades. En Brasil yo creo que puede haber algo parecido también con la producción cultural en el cine o en la televisión, ¿no?
Bueno, primero yo quería entrar en este punto de las mujeres que crían niños diferentes de niñas. Es pura verdad. Para mí me parece que quien cría o hombre machista es una mujer machista. Esta que da creación. Por otro lado, una vez estaba trabajando para la Fundación Roberto Marinho de la TV Globo. Estaba haciendo entrevista con personas que decidieron volver a estudiar después de adultos, personas pobres. Y casi todas me dijeron que fue su madre o hermanas que incentivaron a volver a estudiar. Cuando yo trabajé en la UNESCO con las NGOs, muchas de ellas trabajan con traficantes, con ex-traficantes. Decían que eran las madres o hermanas que los convencieron a salir del crimen. Entonces, la mujer tiene un papel fundamental en esto todo. Pero me parece ahora, por ejemplo, la ministra del Mares, que es mujer. La ministra ahora que trabaja con foco en mujeres, que se llama Damares, ella está confundiendo mucho la religión de actual presidencia, que es evangélica, con las cuestiones públicas. Por ejemplo, ella ha dicho que los niños tienen que usar ropas azul, blue, y meninas, pink. Que los hombres tienen que abrir la puerta para las mujeres y que tienen que salir libros con textos sexuales. Y esto todo es muy peligroso porque no puede confundir lo que es un tema de administración pública entrar en la cuestión de los homosexuales. Y el propio presidente ha hecho cosas acá contra las mujeres muy peligrosas. Por exemplo, a deputada do tempo de la Dilma Rousseff, hoje, quando era Anton deputado, tinha dito para ela que não merecia sequer ser violentada. E é isto. Agora também tem o caso de la Patrícia Mello. O que ocorreu? Ella escribió un artículo, un informe sobre una investigación de disparos de fake news durante su campaña electoral. Ella entrevistó a una persona que trabajaba en una de esas compañías de disparo en WhatsApp. Entonces los diputados crearon la CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito de Fake News. Durante o interrogatório com uma das pessoas que trabalhavam em uma dessas empresas, ele insinuou que a periodista estava induzindo ao sexo para obter informações, o que repercutiu muito mal em todos os periodistas brasileiros, em las redes sociais. E esta semana, o presidente de la República ha dicho com entonações sexuales que ela teria algum interesse. Entonces, quando a própria presidência estimula o machismo, estamos num grado muito peligroso. Assim como o caso de Marielle Franco, que mais tarde continua cá, para que nos amigos puedan hablar también.
Escuchas Más Allá del Titular. Comparte este podcast en tus redes sociales.
Bueno, muy, muy pertinente este comentario que hace María Eduarda sobre la importancia, y entramos en un tema también ahora para mirar lo que tiene que ver con el registro informativo y el trabajo de investigaciones periodísticas que tienen que ver sobre este tema que estamos hablando, sobre el tema de la violencia contra las mujeres, el feminicidio. ¿Cómo miran ustedes el comportamiento informativo en cada uno de sus países? ¿Ustedes creen que se cumple con una visión ética, con una información que contribuya a promover los derechos, o por el contrario, se está generando una información de antivalores, una información que busca solamente enriquecerse a través del medio de comunicación porque venden más, escuchan más, etcétera? ¿Cómo lo miran ustedes? Dejo abierta para que uno de ustedes entre en esta reflexión que estamos haciendo.
Bueno, yo lo que les diría en el caso de lo que tuvimos aquí, en el caso de México, hay que entender que también el fenómeno de las redes sociales, por un lado, ha contribuido para destapar asuntos conyugales y inclusive exhibir a cónyuges cuando maltratan a la mujer, pero también en otros casos se ha deformado y se ha exagerado y se ha exacerbado y utilizado mal, porque también ha habido situaciones en las que ha habido mujeres que han utilizado las redes sociales para extorsionar a su pareja y para ponerlo bajo un estado de amenaza. O sea, hemos visto estos casos con el Me Too y todo, cuando existen desgraciadamente entre casos reales que merecen ser exhibidos, también existen casos falsos o casos de manipulación. La otra parte que me llama la atención también, y lo que acabamos de vivir apenas en estos días pasados aquí en México, es el amarillismo con el que se exhibieron las imágenes de esta chica asesinada de una manera brutal, de una manera completamente reprobable, cosa por las que hasta yo mismo fui inclusive atacado por criticar a los medios abiertamente que lo hicieron aquí localmente. Entonces yo creo que las redes sociales pues tienen que ser tomadas con una pequeña pizca de, con un pequeño granito de cuidado y tener cuidado también con la información y cómo se propaga. Lamentablemente es muy difícil, una vez que algo se viraliza, cuando la gente te lo manda por WhatsApp, por redes sociales, y desgraciadamente esto afecta a las familias de las víctimas, ¿no?
Es decir, se está violando el derecho a la intimidad de las víctimas, y por una parte, y todo lo que tiene que ver con sus familias. Rafael, ¿cómo observa usted este fenómeno periodístico?
Desconozco la legislación mexicana en cuanto a qué restricciones se tienen que tener en la publicación de una situación como la de esta chica.
Rafael, bueno, Rafael, hay unos estándares de calidad periodística y ética que un periodista no se atrevería a sacar eso, por ejemplo. ¿Qué piensa usted?
El asunto es hasta dónde nos podríamos autocensurar y qué criterios vamos a trabajar respecto a la familia afectada o dónde está el límite. Es una cosa preocupante que recuerdo la vez que estuve allá en Colombia hablando precisamente del uso de imágenes sobre violencia en general, y el mismo día que estuve haciendo la exposición y que había habido unas imágenes que había pasado la televisión colombiana de los cadáveres carbonizados de un ataque de la guerrilla, el New York Times tenía en la portada a Najibullah, el presidente de Afganistán, siendo colgado en una plaza por los talibanes. Por supuesto que ese es un contexto, pueden ser contextos políticos, pero hasta dónde una situación así se puede difundir o no, y cuál es el efecto sobre el asunto, si nos vamos a convertir,
mira, ahí,
en una sociedad, digamos, totalmente pacata, conservadora, y no vamos a permitir en momentos determinados presentar la gravedad de las cosas. Y no estoy diciendo convertir esto como en una revista como Alarma o lo que existía en México, no sé si existe todavía, o como las publicaciones en Colombia del Bogotano. Pero
¿Puedo acotar mucho, algo?
Me preocupa mucho la autocensura.
Y adelante, Juan.
¿Puedo acotar algo al comentario, Rafael? Hace ratito Rafael comentó algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Que yo estaba, por ejemplo, aquí checando entre las formas de tratar este fenómeno. También lo que me decían, por ejemplo, expertos aquí en México, me decían que es un problema también de salud pública. Y ese tema de salud pública, ese problema de salud pública, se da desde el momento que tienes una sociedad que tiene una enfermedad, que empieza a ver de una manera normal un asesinato, que lo empieza a viralizar de una manera tan frívola y lo empieza a ver de una manera tan común y corriente. Porque tienes una sociedad en donde de pronto pues hay una balacera, ese es el tema del día, en todos lados, televisión, redes sociales, y al día siguiente o dos días después, pues el tema puede ser de pronto la ceremonia del Oscar, o puede ser el tema de una entrega de premios o un partido de fútbol. Desde el momento que empezamos a viralizar esto, ¿cuál es el punto o cuál es la media en donde ni se puede prohibir la libertad de expresión o no se debe, pero también hasta dónde llegar para no crear todavía o acentuar más esa enfermedad que estamos viendo en la sociedad que está derivando en este tipo de cosas? Y la otra parte que me llamó la atención de lo que comenta Rafael es el caso de las telenovelas. Todos hemos crecido, por lo menos yo crecí en una cultura machista de telenovelas, donde la protagonista de la telenovela era la buena, la virgen, el hombre era el rico, el hacendado, ella era la pobre, él era el mujeriego, asediado por la mala, que la mala le hacía la vida de cuadritos a la buena. Todos venimos de esa cultura. La pregunta es, ¿qué tanto se deforma lo que ya traemos adentro cuando tenemos una sociedad de nosotros para abajo que empieza a ver todas estas cosas de una manera frívola y común? Entonces, sí es un problema de salud pública, ¿no?
Rafael, quiero darle la palabra a Richard, porque me parece
sí, claro, Richard.
Y luego miramos un poco ese concepto que usted plantea de la autocensura. Una cosa es la autocensura del periodista, entre otras cosas, en los protocolos técnicos y de manuales que los medios de comunicación deben tener para proteger la identidad de quien está tomando fotografías y demás. Por ejemplo, el rostro de los niños. El rostro de los niños debe ser protegido. Y esa es una convención internacional de los derechos del niño. Está protegido. Usted ve en los noticieros de televisión, Rafael, aquí las imágenes de los niños no son tomadas en su plena dimensión. Se protege la identidad de los niños. Y si los niños salen en su imagen, deben tener los permisos de sus padres. Es una norma estandarizada. Richard, ¿qué piensas tú sobre el particular?
Bueno, ¿se escucha bien así? Sí.
Sí, adelante.
Sí, perfecto.
Yo creo que el problema acá, justamente en este punto donde nos hemos metido, y creo que en eso tenemos coincidencia con todos los colegas, es un punto fundamental de que el problema del femicidio, que siempre existió, está sucediendo en un mundo globalizado donde la información se maneja de una manera súper abierta, que en cierto sentido es el sueño de nosotros como periodistas, el poder ejercer, el poder informar, pero aparece en escena la maravilla tecnológica de las redes, que también hace hoy en día que hasta la comunicación no sea una exclusividad de las personas preparadas para comunicar. Y muchas veces el mensaje que se da no es un mensaje dedicado exclusivamente a informar, que es lo que hace un periodista. Nosotros informamos, no decimos el asesino es un cruel tirano, sino mostramos un cadáver y simplemente la información. Ahora, a través de las redes, a veces, ese tipo de información cruda y cruenta se convierte en otra cosa. Se convierte en un chismorrillo, se convierte en un rumor, y yo creo que ahí el trabajo de los periodistas es tratar de enfocar la información de una realidad, porque eso que nos desagrada a nosotros, la explotación, el crimen, el abuso, es una realidad de este mundo que estamos viviendo. Y creo que nuestro papel en esta era, por ejemplo, ¿por qué hacemos un programa con una tertulia para analizar estos temas? Yo creo que esto es un ejemplo precioso. Hacemos un programa con una tertulia para analizar estos temas, ¿por qué no podemos salir al grito y gritar, asesino, maten a aquel, maten al otro violador? La mujer la mató el marido porque ella lo engañaba. Nosotros tratamos de enfocar la información desde el análisis para contribuir en pequeña o mucha medida a la sensatez. Y creo que a veces lo que pasa es que los medios no reflejan la sensatez de lo que es la sociedad. Punto uno, el problema existe. La criminalidad existe, el ataque a las mujeres existe, existe el crimen organizado. Bueno, perfecto. ¿Qué salimos? ¿Con una pancarta a decir simplemente mueran todos, pena de muerte, prendamos fuego a los países? No. Alguien tiene que tener sensatez y decir, ¿y si analizamos este tema como tratamos de hacer nosotros en mayor o menor medida? Y creo que el desafío nuestro como periodistas es buscar esa equidad. No enseñar a nadie lo que es la vida ni por qué pasa, pero sí, como estamos haciendo ahora y hacen los colegas ahí muy sabiamente, tratar de pensar qué estamos haciendo para comunicar con sensatez un problema que es muy grave y que existe, ¿no? Más allá de las hojas de los diarios o de las páginas de internet.
Pero usted ha colocado una palabra muy importante ahí, es comunicar con sensatez. María Eduarda, ¿Qué opinión tiene usted sobre lo que estamos tratando en este tercer punto, el comportamiento de los medios frente al registro de hechos de violencia? Vamos a ir cerrando nuestro programa, más allá de un titular, en los próximos 5 minutos. Adelante, María Eduarda.
Sí, acá tienes de todo, tienes periodismo sensacionalista que vulgariza a la mujer. También tenemos jornales muy serios, newspapers muy serios, que hacen artículos con profundidad sobre esto. Por ejemplo, soap opera, novelas. En este momento, acá en la TV Globo está con una novela que se llama Amor de Madre. Y es muy fuerte, muy lindo, porque son mujeres fuertes, dignas, y cada una con su problemática en criar a tus hijos. Eso me parece bueno. Y no solamente la mujer vulgar, seductora. Hay también un carnaval un movimiento en las calles de las niñas, con mejor educación, que son un poco demasiado radicales, pero tienen que comenzar como esto, que es no. Yo puedo sambar como quiero, yo puedo ser sensual cuando quiero, pero yo decido si quiero usted o no. Y eso es importante. También tiene los fenómenos de Anita. Anita era una cantante de la comunidad de baile funk. Baile funk eran súper sensuales, sexuales. Y ella salió de esto, continuó con funk, pero casi reclamó en Madonna como mujer fuerte, que sabe qué quieres. Entonces me parece que sí, los periódicos y las novelas, en fin, el entretenimiento, tienen que comenzar paso a paso a mostrar a las mujeres también como mujeres capacitadas, también como mujeres fuertes. Y por acá, por ejemplo, cada vez más son mujeres abogadas. Isso também é muito interessante, esse fenômeno. Juízas, por exemplo, no caso da Marielle Franco, são somente mulheres procuradoras que estão investigando e já prenderam dois ex-policiais que mataram Marielle. Um deles vivia no condomínio do presidente Bolsonaro. E o outro foi expulso da polícia. Agora há outro tipo de investigação em paralelo e tratam o caso de Marielle não só político, como feminicídio. Então, se nós estamos caminhando, as mulheres estão caminhando pouco a pouco, mas, bueno, eu sou uma mulher, o melhor para todas as mulheres latinas.
Rafael, disculpa que te había cortado, pero precisas un poco el tema de la autocensura o los protocolos de la ética periodística que se deben tener quienes...
Ahí hay dos temas y seguramente sí nos queda bastante tela que cortar acerca de cuál es el contexto y cuál es nuestra responsabilidad. Y lo otro que es un punto súper importante y lo han marcado Richard y Juan, correctamente, el papel de las redes sociales ha sido maravilloso en cuanto a democratizar la información, pero ha sido terrible respecto a la responsabilidad de la gente al informar, porque no conocen nada de confirmar la fuente, de confirmar los datos, de escribir siquiera un nombre bien, y de no difundir las cosas como si fueran chismes. Ahora, quiero aclarar una cosa, que este programa de televisión, o esta telenovela En los tacones de Eva, es precisamente un juicio a la sociedad machista. No tiene nada que ver con promover el machismo, sino mostrar todas las facetas del machismo en el caso colombiano. Y yo creo que es una telenovela que hace un aporte muy importante a algo como lo que estamos tratando hoy.
Eso es interesante, fíjate que escuchándote, Rafael, y a los colegas, ahí surge un tema importante de análisis que lo podemos desarrollar en un próximo programa, y es cuál es ese imaginario de hombre y de mujer que se proyecta a través de los medios de comunicación, especialmente de la televisión, a través de telenovelas o de espacios informativos también, y cómo eso de una u otra manera se convierte en ejemplo para quienes ven ese programa. Vamos ya a terminar nuestro espacio, más allá de un titular. Cerrándolo, quiero darle la palabra a cada uno de ustedes muy brevemente para luego invitar a nuestros oyentes para que estén cada semana visitando nuestra plataforma digital de noticias en este espacio periodístico que hemos llamado Más Allá de un Titular. Juan, ¿cuál es lo que quisiera resaltar en esta tertulia periodística que hemos desarrollado en estos últimos 40 minutos?
Bueno, primero que nada, agradecerles a todos los colegas. Ha sido un gusto participar con todos. Hemos tocado temas que inclusive creo que hasta dan para otros programas, temas muy interesantes. Pues la parte periodística, la parte de análisis, la parte de la polémica de qué tanto tiene que ser gráfico, ¿no? Un medio para poder dar una noticia o informar. Y yo lo que quiero dejar como mensaje es, para poder tener un mundo mejor hay que partir desde el futuro de ese mundo, que son los niños. Todo creo que viene de la educación, más allá de lo que podamos implementar inmediatamente para arreglar lo que haya que arreglar. Creo que en los niños está el futuro de este mundo, y ahí es donde hay que poner especial atención.
Richard, tiene usted la palabra para ir cerrando ya nuestro espacio.
Bueno, muy bien. Altamente complacido por esta instancia, muy orgulloso por el intercambio con los colegas, todos, inclusive nuestra estimada compañera brasileña, muy, muy acertada en todos sus comentarios de la realidad de Brasil, muy compartible. Y creo que me deja contento la idea de que podamos juntarnos colegas que no nos conocemos personalmente, pero que tenemos una coincidencia del criterio profesional de manejo de la información. Habrá matices dentro de lo que pensamos, si libertad absoluta o libertad mediada para los conceptos, pero creo que lo que queda en evidencia acá es que hay un valor humano para el manejo de la información, que es lo que a veces no se protege en algunas circunstancias, a veces por dinero en tema de la televisión, a veces por descuido en tema de la libertad que hay en internet y en las redes, pero que ese es nuestro camino. Tratar de aportar nuestro camino, no salvar la sociedad, ni juzgar, ni cambiarla siquiera. Nuestro camino es aportar un poco de información equitativa para que el ciudadano haga su elección, para que el ciudadano se informe, y creo que cumpliendo con eso, y con programas como este, comunicando, podemos colaborar en una pequeña parte en que nuestras sociedades mejoren. Y que, para terminar, que si estos temas están en el tapete, también seamos felices de que sea así, porque lo peor que puede pasar son épocas oscuras donde no se puede hablar de nada. Así que me doy por satisfecho y les agradezco muchísimo a todos haber compartido este momento.
Gracias, Richard. Vamos entonces con María Eduarda, de Río de Janeiro.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Jaime, Carlos, por mi invitación. Los compañeros periodistas, muchas gracias por la paciencia de escuchar este portugués, portugués con castellano, porque no hablo nada de castellano y ustedes fueron unos gentlemen. Además, en nombre de todas las mujeres latinas, agradecemos por este tema en pauta, muy importante, y fue muy lindo. Y muchas gracias por estar pensando en nosotras.
Bueno, seguiremos contigo, Mario Barda. Gracias por tu comentario y cerramos con Rafael. Rafael es de Charlotte,
no, Carolina del Norte. Nuevamente, de decirle a Richard que tiene que estar de acuerdo conmigo porque es otro prieto.
Ah. Bueno, a lo mejor...
Por supuesto, desde ya.
No, ya... no, ha sido fantástico estar en este diálogo y poder de veras trabajar con gente profesional y encontrar puntos de vista que pueden ser divergentes o pueden ser puntos de vista que son coincidentes, pero dentro de una atmósfera muy agradable.
Gracias. Muchas gracias. Amigos, hemos llegado ya al final de este espacio periodístico Más Allá de un Titular, que busca fundamentalmente poner en convocatoria y análisis aquellos temas que fueron coyuntura en el campo internacional o en el campo nacional. Colegas que han venido participando con nosotros y se expresan públicamente para conocer lo que ha venido pasando, desde luego, en las circunstancias, en estos ciclos de noticias que permanente estamos siendo abocados a narrar, a registrar o a cubrir. Amigos, muchas gracias. Gracias a nuestro querido colega Juan Chein desde la Ciudad de México, a Richard Prieto desde Montevideo, Uruguay, a Mario Fernández desde Río de Janeiro, ahora que empieza el carnaval de Brasil, tema también que por demás ameritaría realmente un espacio también de reflexión sobre qué está pasando con los carnavales, qué pasan realmente en América Latina, cuál es ese imaginario que se vende ahí. Y a Rafael Prieto, desde luego, nuestro maestro y nuestro Estados Unidos, que está en Carolina del Norte. Amigos, muchas gracias. Les habló Carlos Alberto.
Más allá del titular, un nuevo enfoque para que nuestros oyentes e internautas participen en una estrategia digital de periodismo público para la gente y desde la gente, hacia nuestra comunidad hispana en los Estados Unidos y el mundo. Más allá del titular, una tertulia informativa actual sobre el acontecer mundial.